Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos al cuarto programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Un verdadero placer encontrarme con mis compañeros. Hoy con el elenco completo porque tenemos el retorno de Diego Varela al programa. ¿Cómo estás, Dieguito?
¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, me tomé unas breves vacaciones, pero acá estoy, volví. Tenía muchas ganas de hacer Zona Mixta de nuevo con todos y todas.
Qué divino. ¿Podemos preguntarte cómo pasaste tu cumpleaños?
Bien.
Ni la edad te pregunto.
No, le digo, no tengo problema. 34, jóvenes años.
Lo pensó. Tiene la edad de Suárez y Cavani, de la misma generación.
Exactamente, generación del 87.
De la gloriosa generación del 87. Está Diego Varela, Cavani, Suárez, Cáceres y Cauterucho.
Muy bien. Y entonces pasaste bien.
Es verdad.
¿Se pasó bien el cumpleaños?
Yo fui el que fue mejor, ¿verdad? De todos.
Claro.
Sí. Sí, la verdad que no me puedo quejar. Manteniendo la burbuja, tomamos unos días sabáticos del trabajo en la zona de Piriápolis. Y bueno, se pasó lindo.
En la coqueta zona de Piriápolis. Sí, se nos y... lo perdimos a Diego. Lo perdimos. Hola.
Tenemos
Diego.
A... Che, se va. ¿Qué? No. No, ya vamos a restablecer la comunicación. Clarita, llegamos al programa número 4. ¿Cómo te encuentras?
Volví.
No tenían fe.
No, estamos. Hola, bien. Diego. Estamos bien, Diego volvió.
Volví.
Y bueno, acá volví. Estamos en el programa número 4, un programa especial, porque el 23 de abril fue el Día Internacional del Libro. Y bueno, de acá vamos a hablar de libros, más bien de deporte. Pero yo alguno que no es de deporte voy a nombrar. Ya me revelé.
Ah, porque está mejor. Y vamos a ir al autor de esta idea, que es Sebastián Cittadini, que no solamente es un gran comunicador, sino que es un excelente escritor, que dijo, vamos a hacer un programa temático de libros. Y bueno, le tiramos todo el fardo a él.
Y bueno, estaba en la tapa del libro, ¿no? Que había que hacer este programa temático. Gracias, Diego, por el efecto. Pero bueno, creo que se prestaba, ¿no? Para hacer una movida medio temática y bueno, también tener un invitado que vaya por ese lado, que no sé si ya lo podemos decir o lo vas a,
sí, adelantalo.
A comunicar. Bueno, vamos a estar charlando una vez más, porque se nos está dando por tener invitados de Argentina. Vamos a estar hablando con Andrés Burgo, periodista. Bueno, autor de 6 libros, todos en alrededor de temáticas futbolísticas. Y bueno, vamos a estar charlando con él en un ratito sobre algunas cuestiones propias de su obra y también de referidas al libro de deportes como género, ¿no? A ver qué piensa una persona que digamos, tiene una obra bastante extensa en ese sentido, bueno, qué cosas lee, qué le gusta, cuáles lo marcaron, cómo es su proceso de trabajo, qué piensa del estado actual del libro sobre deportes y un montón de cosas más que bueno, que estaría bueno charlarlas con él más adelante.
Y después ya también les compartimos que vamos a hablar un poco de algunas novedades del fútbol sudamericano, por ejemplo, la Copa Libertadores que ya arrancó y todo el asunto de las 50.000 vacunas que donó Sinovac mediante la ayuda de Luis Lacalle Pou y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que claramente
excelentísimo presidente, excelentísimo, claro. Presidente Alejandro Domínguez.
Si nos está escuchando, le mandamos un saludo.
Y bueno, que nos mande una Sinovac también, no solo un saludo, sino que nos mande una vacuna, que yo todavía estoy esperando el mensaje del SMS.
Claro, manden sólidos y Sinovac.
O por mail también, Álvaro, chequea el mail.
Sí, también, voy a bichar eso. Y si te parece, Seba, arrancamos con esa primera idea que vos planteaste en el grupo, ese grupo de WhatsApp que venía on fire, que dijiste, propongamos libros. ¿Cómo es la movida?
Claro, bueno, la idea era un poco...
¿No tengo la pantalla?
Ahí, sí.
Me suena ese nombre.
La idea era bueno, comentar nosotros que a la hora de hablar de los libros sobre deporte que hayamos leído, cuáles fueron, yo había propuesto dos, cuáles fueron los dos libros que más nos marcaron, algunos habremos leído más y otros menos, porque bueno, por ahí hay otros gustos, ¿no? Y bueno, eso puede pasar, pero bueno, esa era un poco la idea. No sé si quieren que arranque o alguno quiere...
Claro que arranque sobre este Chitaín, por favor.
Yo, mira, si tengo que jugar así de memoria y me decís, bueno, sí. A ver, decime dos libros sobre deporte que hayas leído que te hayan marcado especialmente, voy a ir con dos. Uno es sobre un deporte que no me gusta, no entiendo, y jamás me imaginé que iba a leer ese libro y lo leí porque me lo prestaron encarecidamente recomendándolo, diciendo, este libro te va a gustar, haceme caso. Y yo lo agarré con todos los prejuicios y sin ninguna expectativa y terminó siendo el libro sobre deporte que más me gustó y más me marcó, que es Open, la autobiografía de André Agassi.
¡Wow!
Que desde el primer párrafo que uno lee, ya se engancha, ya termina el libro queriendo ir a tomarse una con el querido André Agassi, el pelado de Las Vegas. Está escrito de una manera muy amena, el personaje es súper querible y narra en primera persona, lógicamente, todas las cuestiones mentales, psicológicas que tiene el tenis como juego y a su vez también como en la cabeza, digamos, del jugador, hacer un deporte individual y todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, una historia de vida muy particular también, un padre muy particular.
No,
que
no está muy mal,
no,
está.
No vamos a spoilear demasiado, pero es súper recomendable el libro, realmente. O sea, yo puedo decirlo, a mí no solo no me gusta el tenis, sino que no lo entiendo y jamás me imaginé, nunca me hubiera comprado ese libro, de hecho. Sí. O sea, lo leí porque me lo dijeron así, tomá, te lo presto y léelo.
Ahí va, eso es lo que te quería preguntar, sí, sí. ¿Cómo llegó ese libro a tus manos?
Ese libro me lo prestó un ex compañero en un trabajo que yo tenía antes, en la época que trabajaba, y un día llegó y me dijo, mira, este libro es espectacular y a vos te va a gustar. Digo, pero ¿por qué me va a gustar este libro? Y me dijo, no, vas a ver, haceme caso. Y le hice caso y bueno, acá estoy diciendo que es el libro que más me gustó de todos los que leí sobre deporte. Y así que bueno... Recalco la recomendación de Open, autobiografía de André Agassi. Y voy con el segundo,
sí.
Que en este caso es de acaso mi autor favorito, que es el negro Roberto Fontana Rosa. Sí. No es ninguno de sus libros de cuentos, ni de sus novelas, sino que es un libro que se llama No te vayas, campeón, que es un repaso que él hace sobre todos los equipos y futbolistas del fútbol argentino que lo marcaron desde... que tiene uso de razón, hasta el momento que está hecho el libro, que es a principios de los años 2000. Y entonces es un recorrido sobre grandes jugadores y grandes equipos que marcaron historia en el fútbol argentino, contados con el estilo de Fontana Rosa, en plan hincha. O sea, súper distendido, muy gracioso, con un conocimiento futbolístico también de alguien muy futbolero. Y el libro es un deleite. O sea, es de esos libros que yo... releí varias veces, que no suelo releer libros tampoco, entonces me parece que estos dos libros que traigo tienen eso, ¿no? O sea, uno es uno totalmente inesperado que nunca me hubiera imaginado, y el otro es de los pocos libros que he releído y más de una vez.
¿Ese lo compraste?
Ese lo compré, lo tengo, sí. No lo presto. Bueno, lo presté una vez y es una excepción, porque yo no presto los libros, como ya he dicho. No suelo aceptar que me presten libros y tampoco los presto. O
sea, bien, sos coherente.
Tengo esa manía. Sí, claro, sí, soy fiel a mis principios. Así que mis dos recomendaciones en este conmemorativo del Día Internacional del Libro van por Open, de André Agassi, y No te vayas, campeón, de Roberto Fontana Rosa.
¿Y ahora estás leyendo algo?
Ahora estoy leyendo, sí, estoy leyendo... Una historia del fútbol.
Busca
tengo ahí en la mesita de luz, no, porque yo leo varias cosas al mismo tiempo. Una historia del fútbol de Pedro Saborido, y terminé de leer hace poquito uno sobre la selección de básquet de Argentina, que ganó el vicecampeonato en el Mundial de China. Terminé de leer otro del Mundial 86. Y tengo ahí varias cosas empezadas.
¿Cuánta envidia me está dando escucharlo? ¿Cuánta envidia?
Como siempre, muchos libros ahí empezados y algunos no terminados a veces.
Qué bien. Y bueno, sigo con otros dos.
Dale. A ver.
Algo parecido a lo que le pasó al Seba. Un libro que lo saqué de la biblioteca de uno de los trabajos que tengo, que se llama El Factor Humano, que de John Carlin, que es en realidad el libro que se basó en la película Invictus, que protagoniza sí. Matt Damon y Morgan Freeman.
Ahí va.
Sobre la epopeya, la actuación de la selección de Sudáfrica en el Mundial que se jugó en Sudáfrica y que terminan saliendo campeones Mundial de Rugby. Rugby que yo básicamente no conozco nada, nada. Lo único que conozco es esa película y el libro que leí. Pero tiene un enganche muy interesante. O sea, toda la parte de racial y la necesidad de unificar y de reconstruir Sudáfrica después de la apartheid le da como una impronta y un encare que es como muy, muy interesante, y uno, así como lo empecé, lo liquidé. Y llegó por una recomendación de uno que también me decía, este libro a vos te va a gustar, por más que no te guste rugby. Entonces va en la misma línea. Y después hay varios, pero tengo que elegir uno. El último que leí, que fue el de Pep Guardiola, el de Martí Perarnau, me encantó mal. Porque yo hace tiempo no leía nada de sistema de fútbol, táctica, entrenamiento, ¿eh? Y me volví a enganchar con eso, con la óptica de Guardiola, y tratando de entender la filosofía detrás del personaje, detrás del multimillonario y del superjugador, me encontré con una cuestión tan humana como el tipo que es fanático por hacer bien su laburo, dejarlo pronto y retirarse para buscar otro laburo y otra obra de arte. Y eso me parece que son dos cosas que humanizan el deporte y lo que hacen fin de semana tras fin de semana, hoy en día en el Manchester City, pero lo que fue el Bayern, lo que fue el Barcelona y nada, es como la obsesión por cierta perfección y cierta obra de arte.
Y 30 títulos. Yo vi una entrevista que le hicieron al escritor y me quedé recolgado también por cómo, bueno, lo vendió muy bien, obviamente, ¿no? Como buen escritor. Pero la verdad que me quedé como muy enganchado de la vuelta que le hace a toda la cuestión de la táctica, porque está, si no me equivoco, está muy centrado en la táctica, que el libro. Y tiene una cuestión, ahí va, como de todo el giro de cosmovisión que se da en el fútbol a partir de la irrupción de Guardiola es tremendo.
Por ejemplo, había un, ahora no me acuerdo el nombre, pero había un jugador que era muy bueno en la mitad de la cancha y llegó Guardiola y lo puso de zaguero y lo empezó a formar y empezó a explicar por qué estaba bueno que él sea el zaguero y la orientación del juego y la jugada por acá. Terminó siendo uno de los mejores jugadores del Bayern. Y esa capacidad del tipo de preparar los partidos y enroscarse con la estrategia de juego, digamos. Es como está, alucinante. Y no sé si hay muy buenos técnicos en la vuelta y hay mucha literatura de fútbol también. Pero el encare este de humanizar a alguien que es tan conocido y tan mediático es como no muy usual.
¿Y estás leyendo algo referido al deporte ahora?
Siempre estaba pispeando algo. Estaba con la historia del básquetbol de señor Hans, que lo liquidé. Después otro sobre Gonzalo Bonadeo en la Davis, la Copa Davis, que estaba bueno. Y bueno, eso fue hace un mes. Ahora hace un mes que. Ahora yo sobreviviendo.
Bueno, a ver.
Yo les diré que. Bueno, mucho de como literatura del deporte no he leído. Pero si tengo que decir dos libros. No, si tengo. Yo de deporte que sé poco. Pero bueno, hay dos libros que. Da la casualidad o no, que uno es La vida después del fútbol, que lo escribió Patricia Pujol, y...
¡Gran escritora!
Y nuestro compañero Sebastián Cittadini.
Ahí no tanto.
Gran persona.
Y mejor persona.
Este, Bueno, este libro, primero que el que conoce, por lo menos yo que ya había leído algunas cosas de Sebastián, bueno, a medida que iba leyendo era que te dabas cuenta qué relatos o qué parte estaba escrita por cada uno, que los dos tienen su estilo y se llevan muy bien esos dos estilos.
Nunca lo dijimos eso, o sea, si lo descubriste, bien vos.
Yo te pregunté, porque uno le...
Off the record.
Cosas. Y en lo que está, por ejemplo, yo no tenía ni idea, capaz que obvio que ustedes sí, pero por ejemplo, con este libro yo me enteré que Gerardo Caetano jugaba al fútbol. O sea, para mí nunca lo vinculé al fútbol. Y lo que me gustó pila es de la manera que te transmiten las entrevistas cuando conversaron con diferentes personas que están relacionadas al deporte de una u otra manera. Después el otro, con el cual me terminé haciendo de la religión obdulista, ahora puedo decir que soy de Obdulio después de haber leído la segunda vuelta obdulista de Sebastián Cittadini.
Este es un espacio contratado por Sebastián Cittadini.
Va a pensar mal, la gente va a pensar mal que
no,
están llegando los sobres.
Y esto fue antes de zona mixta. O sea, todo esto fue antes de zona mixta. Entonces no es espacio contratado. Nada,
fue me encantó.
Se puede chequear. Se puede chequear. Re fácil de leer para aquellos que piensan que a veces leer un libro es pesado. Y depende de la manera que está escrito. Y la segunda vuelta obdulista, yo la leí en 2 días. O sea, lo lees súper fácil. Y bueno, nada, te enterás de un montón de datos y después de esto sos de la religión de Obdulio. Podés ser de lo que sea, pero además vas a ser obdulista.
Aparte tienes la camiseta de Obdulio Varela Fútbol Club.
Bueno, por ese leyendo este libro, antes de que fuera Sebastián a otro programa que estoy, es que me entero que existe el Obdulio Varela Fútbol Club. Y ahí fue que empecé a hacer los contactos para conversar un poco con ese cuadro que también tiene su historia.
Clarita, y algo estás leyendo, ¿no? Porque yo calculo que sos una tipa tan lectora.
Sí, lee muchísimo.
Siempre, ¿no? Es una cosa increíble.
Bueno, ahora, en este momento estoy leyendo un libro que no es de deporte, pero en un capítulo habla algo de deporte. Estoy leyendo un libro que se llama... Armas de destrucción matemática, es cómo la Big Data o el Big Data distorsiona y afecta, aumenta las desigualdades con el uso de los Big Data y afecta a la democracia. Que lo que digo que tiene en una parte algo de deporte es porque lo escribió una matemática, Cathy O'Neill se llama, yankee evidentemente.
No es nada de Fabián,
¿no? No es nada de Fabián. Que hace ejemplos de cómo se utilizan el Big Data y los algoritmos en distintos ámbitos de la vida, que no solamente es lo financiero o lo que tiene que ver con las redes sociales, y habla específicamente de cómo se utilizan los de distintos tipos de algoritmos en el béisbol, que los utilizan los entrenadores y no sé, y todo aparato que está alrededor de esos juegos. Y qué tal, que por ejemplo, no sé, que van a poner a un bateador que es zurdo y el otro sabe que va a poner el que va a tirar la bola, tiene una estadística de no sé qué, entonces con esos algoritmos van calculando y van viendo las probabilidades. Entonces, cuanto más juegan, más datos tienen de esos jugadores y de ahí se sacan probabilidades y estadísticas, que bueno, como toda la matemática de esto, está basado en el pasado, o sea, en datos que ya ocurrieron.
Claro, de hecho, ahora estamos viviendo justamente el momento en el que todo el análisis de Big Data está llegando al fútbol. Fue uno de los últimos deportes en incorporar eso, pero bueno, está el caso del béisbol, que vos bien lo decías, y ni que hablar del básquetbol, que hace mucho tiempo que lo maneja, que está ahí obviamente Sebastián y Álvaro nos pueden comentar mucho más que estamos metidos en el tema, pero el fútbol es como que el último deporte que llegó a la cuestión.
Es que qué necesidad...
¿Y por qué es acaso el que conserva como más esa cuestión, no? De ese el que menos transformaciones sufrió desde lo reglamentario.
Digámoslo, es el más conservador también.
El más
reaccionario de todos los deportes.
El que más le gusta a la gente.
Claro.
Son datos y hay que darlos.
Datos y no opiniones.
Y, Y a mí me interesaría saber qué libros recomienda Diego Sebastián Varela.
Bueno, me vine con dos libros y una chapa. El primero de los libros que traje es Fútbol, Identidad y Poder, de Andrés Morales, que es un libro que me lo regalaron desde hace ya unos cuantos años, y la verdad que me pareció súper interesante para la lectura, sobre todo de quienes por ahí no son tan futboleros, pero sobre todo les apasiona la política, porque entremezcla muy bien parte de la historia política y futbolística de Uruguay entre 1916 y 1930. O sea, hace como un desglose histórico sumamente detallado de todos los tejes y manejes políticos que había en el Uruguay de principios del siglo XX, que llevaron a todas las gestas de los Olímpicos y a todas las gestas mundiales. Y está bueno porque se aprecia que hay un montón de las cuestiones que están como hiper idealizadas de nuestro fútbol y de esa época, que en realidad algunas se dieron medio que por accidente o a los tumbos, y con escasísimo apoyo, y después se los convirtió en héroes a muchos de esos futbolistas. Pero bueno, en realidad fue toda una cuestión, como bien dice el nombre del libro, de fútbol, identidad y poder, que se estaba conformando en esa época, que, como decíamos, fue escrito por Andrés Morales Álvarez, y la verdad que está muy bueno. Si te gusta la historia de Uruguay y te gusta el fútbol, es así una joya realmente, como para entender todo lo que pasó, porque incluso yo diría que hasta tiene muchísimo más de política que de fútbol. Habla muchísimo de, por ejemplo, de todas las facciones del Partido Colorado y de cómo se iban sacando votos de acá y de allá, y todo eso, todas las peleas internas políticas terminaron influyendo muchísimo en todo lo que pasó en la historia del fútbol uruguayo.
Y ahí, Diego, lo que decía, que habían dirigentes políticos que eran dirigentes políticos, primer presidente de la UF, primer presidente de la Confederación, no sé cuánto, y eran periodistas, y hacían todo, eran los tipos que estaban en todos los rubros.
No, y además un sillón de la UF, que históricamente también estuvo muy relacionado a ser el trampolín de carreras políticas. Yo ese libro lo tengo, no lo leí completo, como suelo hacer, pero sí leí algunos pasajes, y bueno, está escrito por un historiador, por lo que vos decías, Diego, tiene un sustento bastante importante, ¿no?, de todas estas cuestiones, y está bien interesante eso que vos mencionabas, ¿no?, de ver cómo se entrelaza, ¿no?, el deporte, en este caso el fútbol, con la vida política, en este caso de Uruguay, pero bueno, que no está descolgado de la realidad, ¿no? Es algo que está íntimamente ligado, y bueno, más en un país como el nuestro, ¿no?, en el que, bueno, por ahí con poca población, y bueno, que se concentran los espacios de poder y demás, bueno, el deporte, y específicamente el fútbol, no escapa a esa realidad, y por ese lado está bien interesante.
Sí, tal cual, y es eso, ¿no? Cuando lees el libro te das cuenta que casi que todo lo que pasaba en materia de deporte en esa época estaba vinculado con lo político. O sea, a diferencia de lo que hoy tenemos como esta conformación tan posmoderna del fútbol, que si bien tiene muchísimo de política, no está tan estrechamente vinculado a lo político gubernamental. De hecho, hasta la FIFA lo prohíbe, ¿no? Como bien sabemos. Claro. Pero en aquella época eran una cosa sola, indivisible. Entonces se manejaba de las cuestiones futbolísticas desde el poder, así que recomiendo de nuevo este libro, Fútbol, Identidad y Poder, de Andrés Morales. Y el otro libro que traje para compartir es el libro Dilly Ding, Dilly Dong, escrito por Ilie Oliart, que es el director y fundador de La Media Inglesa, un medio alternativo independiente que ha surgido en España y que analiza fútbol inglés, y que es muy conocido hoy en día por un canal de YouTube que llevan adelante hace ya 3-4 años, muy muy popular y masivo hoy en día. Pero yo puedo decir, yo leía La Media Inglesa cuando La Media Inglesa era La Media Inglesa de las primeras épocas.
Que lo seguía de cemento.
Exactamente. Y bueno, este libro habla sobre la gesta del Leicester City, campeón de la Premier League 2015-2016. Es realmente apasionante cómo se centra en las historias mínimas que hay detrás de todos los futbolistas. Es una historia que habla mucho de como del renacer, ya ni de los deportistas, sino de las personas, de cómo los que habían llegado como parias prácticamente echados de un montón de lugares y que habían sido rechazados. Claro, incluso Ranieri, es más, yo odiaba a Ranieri, un técnico que me caía pésimo, y a partir de la campaña de Leicester lo empecé a querer muchísimo, porque fue realmente... a nivel, y eso Ilie lo transmite acá, es a nivel del deporte, del fútbol profesional, la campaña más épica de la historia, ¿no? Nunca sí, va a haber difícilmente que se pueda repetir algo así de un equipo que era candidato y firme al descenso, que se salvó en la última fecha en la temporada anterior, saliendo campeón de la Premier League, que es la liga más competitiva de todas del mundo. Bueno, es realmente impresionante y tiene un nivel de investigación, de documentación detrás de todo, los datos que se presentan, que es realmente espectacular y te hace todavía querer muchísimo más esa historia y ese núcleo humano que alcanzó la Premier League allá en el 2016. Y además, este libro acá no se consigue, tengo que decirlo porque no...
Te iba a decir, está, sí.
Sí, acá no se consigue.
Lo caro es el pasaje.
Lo caro es el pasaje, exactamente. Se lo compré en mano a su escritor cuando tuve la oportunidad de... entrevistarlo, tuve la suerte de entrevistarlo en España, en Madrid.
¡Ah, me muero! Ya.
¡Sos grosso, Diego!
¡La sacó en Italia!
¿Qué demás? ¿Y eso cuándo fue, Diego? O bueno, igual lo podemos contar después.
Eso fue en 2019. ¿En octubre de 2019, cuando la única vez en mi vida que hasta el momento viajé a Europa, y bueno, estuve unos días en Madrid y tuvimos una... Tuve la suerte de que me cedieron una entrevista y bueno, ahí aproveché y compré el libro.
Fantástico. Hermosa historia.
¿Y pará, la llapa? Ahora?
La llapa es algo que yo no sé si decir que es un libro, porque es una especie de publicación un poquito más barrial, pero que quiero traer a la memoria porque me parece que es importante mencionarla, que se llama Historias de Sábado a la Tarde, escrita por Heber Rodríguez Diago, un periodista uruguayo que habrá quedado un poco en el olvido. De hecho, antes de traer el libro, estuve buscando a ver si había información más reciente de él y no hallé nada. Es bastante, si está vivo, que ojalá que sí, es bastante veterano ya. Pero en realidad, bueno, este periodista trabajó como jefe de deportes de la República en la década del 90 y estaba como en un momento muy, muy alto, muy bueno de su carrera. Sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó bastante incapacitado durante un tiempo, después pudo empezar a recuperarse lenta y progresivamente, pero quedó muy desvinculado, lamentablemente, de los medios en general, y siempre fue un seguidor acérrimo de la segunda división de la B, participando en muchos medios, colaborando. También dirigió durante muchísimos años un periódico que se llama La Prensa de la Zona Oeste, porque él es de ahí del cerro. Y bueno, hace unos años, cuando me tocó trabajar en la segunda división, cubriéndola allá por los años 2006-2007, se sacó este libro que recoge un montón de historias breves. Son como, algunos son cuentos, otros son más bien anécdotas al pasar, muy escritas así, como entre casa, si se quiere decir, o sea, pero están como, son como si fueran garabatos literarios, de alguna manera, pero lo hacen como sumamente interesante, son muy frescos de leer, y tienen historias de prácticamente todos los equipos, desde Albion, Sudamérica, Cerro, todos los equipos que han pasado por la B durante muchísimos años, y contás
con... Está el querido Miramar Misiones, me imagino.
Vos sabés que no me acuerdo si hay una historia de Miramar, lo tendría que revisar. En esa época Miramar estaba en la A, claro, entonces no sé si le incluyeron, pero eran otros tiempos, exactamente. Claro. Pero bueno, nada, tiene por ejemplo una historia muy interesante de las gambetas que dibujaba Vicente Sánchez en el Fosa cuando jugaba en Sudamérica. Así que nada, lo quería traer a la memoria sobre todo como homenaje a Heber Rodríguez Diago, que tuve el placer de conocerlo trabajando con él hace muchísimos años, y como ha quedado un poco en el olvido, lo quería traer y rescatar esta historia de Sábado a la Tarde, que son cuentos sobre la segunda división de Uruguay.
Ahora, el título es excelente, el título es
excelente. Original. Sí, bien vendido. ¿Y qué estás leyendo, Diego, ahora en relación a deporte?
Bueno, yo en realidad debo decir que no soy una persona de leer demasiado sobre deporte, lo mío es más bien la ficción, me tiendo a centrar en eso, pero lo que sí le metí un poco de lectura en el último verano, porque me lo regalaron para Navidad, fue Coqueto Escenario, el último libro de Hugo Augusto Freire. que me sorprendió por su formato, sobre todo, debo decir, porque es un diccionario. Sí. Básicamente, sí. No tiene desarrollo, pero la verdad que está muy bueno. A mí me gustan esos libros igual también. O sea, es un diccionario justamente que enumera definiciones muy al estilo de este personaje, sobre personas y lugares y hechos del fútbol uruguayo, cual si fuera un diccionario, así que también me divirtió mucho, que es un poco la idea, ¿no?, de este personaje de Andrés Reyes. Siempre me pareció muy divertido y creo que cumple su objetivo en definitiva, que es repasar todo lo bizarro del fútbol uruguayo de una forma enumerada alfabéticamente.
¿Qué hay aparte?
No, capaz que no hay, capaz que no.
Yo los voy a convidar a hacer una pausa, a terminar este primer bloque, y a la vuelta tenemos la entrevista con Andrés Burgo, periodista argentino.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.